Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! Con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? Espero que estén muy divertidos en compañía de toda la pandilla del Latin Roll del Instituto Mexicano del Sonido.
Yo digo baila, tú dices dance. Yo digo baila, bailemos, dices dance. Yo digo baila, tú dices dance. Yo digo baila, tú dices dance. Yo digo baila.
Esta es nuestra radiografía a través de latinroll.com. En este momento nos vamos para Los Ángeles, nos vamos para California. Allá está Camilo Lara, que es el cerebro detrás del Instituto Mexicano del Sonido y es un gran amigo de Latin Roll. Así que bueno, démosle la bienvenida a Camilo. Camilo, si yo digo baila, ¿tú qué dices? Bienvenido a Latin Roll.
Yo digo dance.
Qué placer tenerte de vuelta, Camilo. Bienvenido a Latin Roll.
Igualmente, qué gustazo estar otra vez con ustedes.
Camilo, pues encantadísimos de saludarte y ya se cuentan por tres, ya tienes ahí la trilogía de alguna manera del Instituto Mexicano del Sonido y empecemos a hablar de este Soy South. Hablemos del concepto del álbum, cuánto tiempo te tardaste creando las canciones y cómo fue ese proceso de selección.
Pues sí, mira, ya, como que ha sido muy rápido todo como ha pasado. Y cuando estaba haciendo Piñata, bueno, cuando terminé de hacer Piñata, empecé inmediatamente a hacer otro disco, a hacer canciones y como que tenía muchas ideas y eso. Con Piñata pues me tocó mucho viajar y ir a muchos lugares a promoverlo. Entonces, cuando ya más o menos empezaron a bajar como todos los conciertos y eso, decidí darle forma a estas canciones que tenía y invitar a mi amigo y productor Holger Bier, que viniera a México y que nos pusiéramos a trabajar en este disco. Entonces, creo que como que la única premisa que había en Soy Sauce era un poco como que fuera un disco muy caótico, muy enloquecido, con muchos géneros y sin mucha relación entre las canciones. Y creo que se logró perfecto. La idea era hacer una cosa pues, desde que fuera desde mariachi hasta rockabilly. Y pues un poco por eso les puse Soy Sos. En español, si lo lees, es Soy Sauce, que quiere decir que, bueno, que un árbol, soy un árbol muy frondoso y significa como vida y sabiduría y varias como cuestiones más profundas, pero en inglés pues, significa una salsa negra espantosa que sala todo lo que toca, y si lo haces en español y en inglés entonces soy salsa, que quiere decir pues, que uno tiene el sonido adentro y el ritmo. Entonces me gustaba mucho como esa idea de una cosa que tuviera muchas lecturas y que no necesariamente era lo que uno pensaba. Entonces, pues, más o menos por ahí salió el disco. Y al final, cuando ya estuvieron todas las canciones, pues sí me di cuenta que tenían un poco de unidad y no era tan radical como aparentaba, aunque sí son distintos géneros en cada canción.
Camilo, hace un rato estabas hablando de salsa, te faltó mencionar el merengue, pero si nos ponemos a hablar de los géneros justamente que tiene tu disco, podemos pasar desde lo más electro a la cumbia, de pronto algo de hip hop, canciones bastante alegres, bastante rápidas e incluso hasta una balada electrónica que se llama Te Quiero Mucho. Háblame un poco de las canciones y de los géneros que incluye el álbum, porque como siempre se caracteriza tu música, tiene muchísimos estilos y pasa perfectamente desde un hip hop completamente animado a música mucho más carranguera y más cumbiambera.
Sí, la verdad verdad es que pues usé como que en cada track quise hacer como un ejercicio diferente, y pues hay cosas desde, hay un track que se llama Locatel que suena más como, tiene mariachis adentro pero tiene algo más balcánico, y tiene un poco de rockabilly, garage, eso. Igual que Hierba Venenosa, que es un poco más punk rock, y va más rápido. Hay otras cosas más electrónicas. Yo creo que nunca había hecho un track tan para bailar como Yo Digo Baila, que fuera nada, estrictamente para las pistas de baile. Y hay un track de mariachi bastante purista dentro del estilo de mariachi. No tiene otra cosa más que los elementos que se usan en mariachi. Lo único que cambié fue la buscar una canción que nunca hubiera sido tocada en mariachi.
Precisamente, bueno, esta pregunta te la iba a hacer después, pero precisamente hablemos de una vez de esa sinfonía agridulce, porque la verdad alucinamos directamente cuando escuchamos las trompetas mariachi haciendo el sampler de la canción de The Verb. ¿Te costó mucho hacer la traducción y cómo fue realmente trasladar una canción que tiene una historia tan importante en la música contemporánea a un género también tan tradicional como el mariachi?
Sí, sí, es una canción que ha causado mucha polémica, ¿sí? Desde el día que la hice, ¿no? Porque hay gente que la odia, no sabes cómo la odia, y hay gente que le encanta, que dice, no, es el mejor track del disco. A mí lo que me causa esa canción es, me da un poco de pena, porque me da pena como la canté y me da pena que estuviera tan borracho para grabarla y que me recuerde cómo he acabado. Pero lo que fue muy divertido es que pues, la hice, contraté unos mariachis y me puse borracho con los mariachis y empezamos a tocar la canción y la hicimos. Pero como que nunca esperé que saliera en el disco, porque es una canción un poco tabú. Porque los derechos de la canción pues los tienen los Rolling Stones, y nadie hace covers de esa canción porque creen que es una pesadilla y que es bien difícil sacarlos. Entonces,
claro.
Entonces yo la hice y al día siguiente dije, ups, pues ahora sí tengo que ver los permisos. ¿Sabes? Entonces le escribí a la gente de los Rolling Stones y me escribieron al día siguiente autorizándome la letra, toda la canción y todo. Nunca lo esperé, y además nunca esperé que una traducción así pues la pudieran autorizar, ¿no? Porque no cambia el sentido, pero sí tiene, pues es una traducción muy mexicana. Hay esta frase que es muy famosa en México que dice que estoy en mi mero mole, que es como decir como que pues estás en tu zona de confort, ¿no? Que tal vez es lo mismo que quiso decir los chicos de Verfo, pero tiene otras connotaciones en México, ¿no?
Porque es una sinfonía agridulce esta vida.
Camilo, devolvámonos a discos anteriores, como de pronto el mismo México Mágico, como el Piñata, y nos encontramos con música más experimental y sin tanto canto. Ahora en este álbum como que apareces cantando mucho más presente. De pronto habías hecho los primeros pinitos en el disco anterior en canciones como El Micrófono o como Katia, Paulina y todas tus exnovias, pero ahora estás de regreso con un álbum que cantas mucho más. ¿Tomaste clases de canto? ¿Te preparaste un poco más para eso? ¿O también de pronto la parte en directo, el hecho de tener que ir a presentar tus canciones en frente de un público, juega bastante ese rol de cantante o ese rol de pronto presentar canciones mucho más cantadas?
Sí, tiene que ver con eso, con que estoy tocando mucho y como que pensé mucho más las canciones para en vivo, pero también como que no quiero que sea como definitivo. Tal vez este disco tiene más cantado y el próximo tenga mucho menos. También siento que pues como que no, esa esencia lo hizo porque tenía mucho que decir como en letras, aunque suene raro, ¿no? Aunque suene raro porque las letras son muy, muy simples, pero tenía como muchas ganas de hacerlo. Pero sí, no necesariamente, como que igual me divertí mucho y tal vez este es el disco que más cantado, más cosas cantadas tendrá, y tal vez el siguiente que ya no tenga prácticamente nada, no sé, no lo hice muy deliberadamente.
Él aprendió sus mejores golpes de karate, el chino le enseñó al pequeño a ser un campeón, cuando luchó en la segunda parte, Daniel estaba.
Camilo, hablando de las historias que aparecen dentro de este Soy Sauce, pues nos encontramos, por ejemplo, un tributo absoluto al señor Miyagi y a Daniel San, o menciones especiales a Pink Floyd y a la Bittersweet, o bueno, ya hablábamos de la Sinfonía Agridulce, de la Bittersweet Symphony, Mariachi, no sé, cuéntanos quizá historias que estés contando dentro del álbum. También encontramos otra canción que nos interesó mucho, es cuando estás aquí en España, se dice tirando los trastos, en Colombia tirándole los perros a una operadora. No sé si era Katia, Tania, Paulina, la Kim, o si la operadora era cuál de tus novias era, o cómo es el tema.
Sí, bueno, hay mucha letra de esta, y creo que como que no, mucha de la gente habla así del amor y de la pasión y tal. Entonces creo que aquí yo hablo mucho más de cosas muy de día a día, de cosas que sí me pasaron y son prácticamente autobiográficas. Lo de Karate Kid 2, me gustó mucho, siempre quise hacer, es más, de hecho el disco después de Piñata iba a ser un disco conceptual que tuviera, que fuera como cuando tú pones el Dark Side of the Moon con el Mago de Oz. Quería hacer un disco doble que por un lado tuviera Ferris Bueller Day Off, todo musicalizado, y el lado B sería Karate Kid 2, todo musicalizado. Empecé a hacerlo, pero por cuestión de tecnología, de que soy muy malo con ella, no me salió. Entonces dije, bueno, okay, no voy a hacer una obra de conceptual de ese tipo, pero les voy a hacer un tributo. Y les rendí un tributo de 3 minutos a Karate Kid 2, que me parece una película genial, y la parte 2 ya como que es muy ya conoces muy bien a Miyagi y a Daniel y a todos, entonces ya son parte de tu vida, entonces creo que esa película es mucho más fuerte porque ya sabes quiénes son y ya sabes lo que el impacto que tuvo Miyagi en la vida de Daniel, ¿no?
Camilo, escuchando este Soy Sauce o Soy Sauce, como lo quieras llamar, nos encontramos con un montón de invitados. Está desde José Lo del Tacuba, haciéndose unas guitarras bastante distorsionadas. Y aparece también el señor A.D. Rock de los Beastie Boys. ¿De dónde te sacaste a los Beastie Boys y de dónde salen todos esos invitados? Háblame de los invitados del disco.
José Lo es un viejo conocido y un gran amigo que le pedí que grabara unas guitarras y fue chistoso porque yo las había grabado antes, y cuando las oyó me dijo, no quiero grabar nada porque las tuyas están increíbles. Entonces un poco lo forcé a que hiciera algo mejor porque las mías estaban muy feas. Y aún así se quedaron gran parte de las mías, pero bueno, logré poder tener un poco de José Lo ahí. Y la otra es con... Tengo una cantante mexicana que es como una estrella de pop, que se llama Patti Cantú, que cantó en la canción de los The White Stripes, que también me da muchísimo gusto tenerla. Y la última pues fue Ad Rock, que Yo conocí a los Beastie Boys hace como 10 años, sobre todo a Mike D. Nos habíamos vuelto amigos desde hace mucho tiempo por su sello que se llamaba Grand Royal. Y el año pasado nos fuimos de gira juntos en México, hicimos un par de fechas. Y cuando llegamos al DF los invité a comer a mi casa, entonces fue Ad Rock. Ad Rock no lo conocía y le di mis discos. Y un poco después me habló y me dijo, oye, pues me interesa lo que haces, me gustaría trabajar contigo. Entonces empecé a darle material y la idea es que hiciéramos una canción juntos. Pero yo seguí trabajando porque no sabía si Ad Rock iba a tener tiempo para hacerlo. Entonces hice mi versión y luego él entregó la suya. Entonces dije, bueno, pues ya no es la canción, pero es un remix. Y pues fue emocionantísimo, ¿no? A mí me encantan los Beastie Boys y parte de este disco pues estaba muy inspirado en el Paul's Boutique, en eso.
Camilo, pues el Soy Sau se estrena justamente esta misma semana y me parece que ha sido absolutamente afortunado y consagrado dentro de la música en nuestra lengua, porque ha sido una de las únicas propuestas latinas que estuvo presentándose en Coachella. Me parece que es una forma íntegra de lanzar el álbum. No sé cómo, cuéntanos un poco de datos de cómo te fue en Coachella, con quién te encontraste en el backstage, no sé si con Brandon Flowers, con Paul McCartney, con Robert Smith, ¿con quién? Cuéntanos.
Sí, fue emocionantísimo, ¿no saben? Fue como de estos momentos, cuando si tuviera un greatest hit de vida sería sin duda uno de esos. Y pues fue un show muy energético, así la gente estaba bailando, estaba como loca, a pesar de que hacía, pues, yo creo que como 40 grados afuera, lo cual es una locura, ¿no? Y bueno, después me dediqué a hacer entrevistas y vi muy poco de los conciertos y eso, pero sí estuve platicando ahí en backstage. Pues teníamos nuestro camerino junto a Ronnie Size y junto a Public Enemy. Por ahí vimos a Flavor Flav, que me quería tomar una foto con él. Ya no pude al final, pero estuvo muy divertido. También en nuestro camerino estuvieron los de Sebastián Tellier y los de Justice y Roseanne Arquette. No sé, como de estas cosas que dices, ah, yo te conozco. Ah, sí, claro, en el programa de televisión. como esta, estaba muy divertido ver a los campers ahí con toda la banda. Y con gente muy ecléctica, ¿no? Estaba desde la gente de X, que son unos punkers como pues, californianos, de estos que llevan muchos años y que ya tienen familias y que ya se ve que son unos profesionales en el ámbito de ser punks, hasta gente pues bastante nueva, ¿no? Ahí estaban las Vivian Girls, ahí que estaban, también hay un poco como nosotros, como viendo muy tímidas y como apenas aprendiendo a esa magnífica carrera del rock. No sé, entonces fue muy emocionante. La verdad es que lo único que me da pena es que no vi a mi grupo favorito de mi vida, que es My Bloody Valentine.
Camilo, ahora que estamos hablando del Coachella, hablemos de la propuesta en directo del IMS. Cuando yo me enteré del IMS, me puse a buscar cómo era la propuesta en directo y aparecían solo dos personajes. Ahí de pronto pinchando un poco uno que otro sintetizador y alguna que otra voz. Háblame cómo ha evolucionado la banda. Estás tocando con una banda completa y además de eso también tienes un montón de fechas pendientes, entre ellas el Vive Latino en México, si no me equivoco. Vas a estar en el Rock al Parque en Colombia y también vienes para estos lados europeos. Vas a estar tocando en España y yo no faltaré a la cita, que si no estoy mal es como el 21 de junio en París. Así que háblame de qué va preparado este nuevo álbum, este Soy Sous, y sobre todo de esa propuesta en directo.
Sí, sí, eso fue como la primera prototipo de cómo iba a ser el grupo, pero como que dos personas no sabía mucho y se volvía muy parecía ser DJs en lugar de tocar. Entonces decidí hacer un grupo un poco más grande, con dos tornamesistas, un bajista, un baterista, y yo tocando los teclados. Y bueno, pues ahí creo que mejoró muchísimo. Pasamos de ser no sé, los Chemical Brothers, a ser Fela Kuti, ¿no? Como de 300 en el escenario brincando. Entonces se volvió un poco más divertido, por lo menos para tocar y para salir de gira y eso. Sí, como que ahora hacemos varias fechas. Arrancó con lo de Coachella y sigue el Rock al Parque que hacemos y Vive Latino. La semana que entra voy a estar en España haciendo promoción, y así como por los lados más aleatorios que se pueda estar.
LatinRoll.com.
Árboles de la barranca, porque no han verdecido, es que no los han regado con agua del río Florido.
Nos encontramos una banda sonora a principios de este año que, bueno, es la película de Rudo y Cursi, donde Gael García Bernal también se echa un palomazo cantándose en una ranchera, una música norteña, y nos sorprendió muchísimo encontrar una canción del Instituto Mexicano del Sonido con Saúl Hernández, de Los Jaguares, esos árboles de la barranca. ¿Cómo fue hecho esto? Cuéntanos.
Con Saúl, o sea, mi hermano grande fue un rockstar de los 80s, un poco un one hit wonder con su grupo que se llamaba Bon y los Enemigos del Silencio. Entonces cuando tenía yo 6, 7 años, veía todas las estrellas de New Wave de México desfilar por mi casa, y una de ellas fue Saúl. Saúl, cuando estaba en Caifanes, se quedó a vivir en casa de mis papás varios meses y convivimos muchísimo, pero yo tenía 6, 7 años, ¿no? Entonces pasó la vida y los años y me lo fui encontrando por ahí, y siempre me dijo que deberíamos hacer algo y algo, y la verdad nunca quise porque me daba un poco de miedo, ¿no? Como que dan estas figuras como hermanos mayores que tiene uno en la vida, y para la película de Rudy Cursi, que me tocó trabajar con Carlos Cuarón, él pidió que hiciéramos esta colaboración. Entonces me hice mucho más, me di un pretexto para poderlo hacer, y lo que quise hacer con esa canción fue que sonara un poco más este Saúl New Wave y este Saúl de los 80s, que me encanta, ¿no? Y que era mucho más arriesgado y menos, tal vez menos rock y más sofisticado. Entonces el tratamiento de la voz fue un poco diferente y eso, y la verdad es que como resultado me gustó mucho, ¿no? Me encantó trabajar con Saúl, ¿no? Que está estas voces icónicas del rock mexicano.
Vámonos un poco a hablar de tu ocupación paralela y de tu carrera como AIR. No sé si todavía estás trabajando en eso, no sé si estás metido en una disquera o en una discográfica en sí, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, está pasando algo bastante, bastante interesante con sellos como National Records, que es tu mismo sello, o de pronto con agrupaciones que tienen orígenes latinos, pero que a su vez son americanos, por decirlo de alguna manera, como Pastilla o como Bolovan, que son agrupaciones que les va bastante, bastante bien en los Estados Unidos. Cuéntame un poco cómo ves la movida. Tú estás en Los Ángeles en este momento, acabas de tocar en el Coachella. Entonces cuéntanos cómo ves la movida latina en Estados Unidos y también qué es lo que está pasando pues en los otros países de Latinoamérica.
Pues hay un movimiento muy interesante, como que hay ciertos grupos que están haciendo ruido, y bueno, después de tantos años de luchar por buscarse un espacio dentro de los medios, creo que ya la escena alternativa logró tener como un lugar de donde pertenece, ¿no? Un poco gracias a iTunes, que tiene su sección de música alternativa y ya tiene un tratamiento mejor, y las estaciones latinas, las estaciones de pues college, pues tocan más a los latinos. Siguen estando muy rezagados, ¿eh? La verdad es que cuando vas a lugares como, pues no sé, a España o a Colombia o a México o Argentina, pues ves que sí están todavía muy atrás y que les falta como pues seguir desarrollando, pero sí hay sin duda pues proyectos increíbles, y lo que es increíble es que adoptan mucho los grupos que vienen de otros países, ¿no? Estaba viendo el éxito que ha tenido Zizek en Estados Unidos, y pues es da mucho orgullo, ¿no? Y hay otras cosas por ahí que están dando la vuelta y que están empezando a tener ruido. Y sí, pues eso es nada más que el desarrollo de una infraestructura y de una escena latina indie, ¿no?
Me conecto a operadora
y con gente a hablar.
Es que no tengo los detalles
ni los voy a nombrar.
Es un secreto insoportable que no voy a revelar. Tiene una voz muy bonita,
no lo voy a negar.
Este es un 1-800.
Acabo de marcar.
Dígame más palabras.
Camilo, antes de despedirnos y pues de dejarte tranquilo un poco con la promoción y el lanzamiento de Soy Sauce, quería preguntarte, volviendo al tema de la operadora, si finalmente saliste con ella y cómo fue la experiencia total de seducir a una operadora, o es una historia completamente de ficción.
La operadora, no, esa yo creo que es la única ficción. La escribí con Patricia Patsy, que es la chica que canta, y es chistoso porque esta canción está basada en la Locatel, es exactamente el mismo sampler pero he hecho otra canción. Entonces la idea es que fueran dos partes también, que fuera Locatel la parte 2, pero a la hora de hacer la música pues suena totalmente otra cosa, casi nadie se ha dado cuenta que es la misma canción, pero en distinta forma. Entonces, hablando con Pat por teléfono, ahí estaba en Brasil, me empezó a decir cosas, me quedé callado y de repente y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Digo, es que estoy enamorado de ti por tu voz, sígueme hablando, no me digas más cosas. Entonces me empezó a seguir hablando y ya no sabía ni lo que estaba diciendo, ya no más quería oírla, y bueno, eso fue la razón. Entonces dije, bueno, qué bueno que no eres un 1-800, sino ya hubiera perdido todo mi dinero contigo.
Camilo, pues tengo que reconocer que a mí el arte de enamorar a la operadora se me da bastante bien, y de hecho la última vez que lo intenté fue en un McDonald's y me regalaron un sundae, así que tu canción me identifico bastante con tu canción. Volviendo a discos anteriores e incluso este álbum, siempre nos has dicho que la tecnología te atropella. ¿Cómo te fue grabando este disco? ¿Qué versión de Pro Tools utilizaste? Y no sé si te quedó monofónico como las versiones anteriores, o esta vez lograste sacarle el estéreo a esa vieja carta de sonido que tienes.
Sí, es una combinación, porque el lo hice en la misma computadora que hice los dos discos, toda la grabación, lo cual fue la pesadilla para los productores después, y luego me lo llevé a otros estudios, lo grabé en el estudio de los Molotov en Coyoacán, y lo grabé en el estudio de los Liquids en Coyoacán también. Entonces evidentemente me odiaban por tener esa tecnología tan primitiva, tenían que estar horas en poder restaurar las sesiones y cambiarlas y hacerles cosas que ni me interesan ni pregunté qué hacían, ¿no? Nada más supe que estuvieron semanas haciéndolo. Y bueno, sí, estos procesos ya de grabación en el estudio lo hacen, pues es mi disco más elegante, ¿no? Como que fue donde más estudios usé, y fueron varias sesiones y mariachis, y entonces sí podría ser el Thriller de IMSS.
Camilo, nosotros tenemos un alter ego, que es una banda virtual que tiene bastantes oyentes en MySpace, que se llaman Los Pinches Güeyes. Y bueno, te los quería presentar a los pinches güeyes, a ver si de pronto te puedes mandar un paquete por FedEx, como hicieron de alguna forma, como apareció el Instituto Mexicano del Sonido.
Claro, bueno, ya lo estoy tecleando.
¿A poco, Camilo? ¿Qué pitos tocas, mi rey? ¿Cómo te baila? Living la vida loca, ¿a poco?
Los pinches güeyes te querían solicitar y felicitar. Tenemos una canción que se llama Que me traigan el papel. Es dedicada a Ricky Martin y la hicimos cuando estábamos encerrados en un baño y nos quedamos sin papel para las nalgas.
¿A poco también te tenemos ni una sola empanada en la que invitamos a la perra de la Paulina para que, pues, para que huye y para que ladre también?
Ay,
perfecto, no, bueno, ya lo quiero ver. Ya lo estoy tecleando en MySpace.
Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo. Una vez más, encantados de tenerte en el Latin Roll. Sabemos que no será la última vez y que además de eso, pues nos vamos a ver por los lados españoles o por Francia, por donde sea que vayas a girar con el Instituto Mexicano del Sonido. También sé que en Colombia, en Rock al Parque, te están esperando completamente enloquecidos para bailar con todo ese beat del IMS. Así que bueno, pues Camilo, un saludo gigante, muchas gracias.
Sin duda, y ya nos veremos allá por España en estos días. Y bueno, no saben la ilusión que me da estar en Latin Roll por la segunda vez. Siempre es un gustazo. No les quiero echar más flores porque luego se lo van a creer.
Camilo, muchas gracias de verdad por estar ahí, por tu música y por hacer una música tan buena y tener un tan buen sentido del humor. Preséntanos, por favor, haz los honores y saca las trompetas mariachis y el guitarrón y vamos a presentar esa sinfonía agridulce para los oyentes de Latin Roll.
Bueno, ya estoy, nada más quiero decirles que ya salió la página de los pinches güeyes y se ve que es un hitazo. Y esto va para todos los malandrines, pillastres, timadores, ladrones, desfalcadores y crux en general. Esto es la Sinfonía Agridulce del Instituto Mexicano del Sonido.
Porque es una sinfonía agridulce esta vida. Conocer el final. Eres un esclavo del varo y luego te piras. Te llevaré por el único camino. Conoces el lugar donde te lleva y donde las venas se encuentran. Yeah, yeah. No cambies, no puedo cambiar. Yo puedo cambiar. Yo puedo, yo puedo, yo puedo cambiar. Porque estoy aquí en mi mole. Mi mero mole. De un día pa' otro no puedo cambiar mi mole. Na 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 na. No puedo, no puedo. Que es una sinfonía agridulce esta vida. Porque es una sinfonía agridulce esta vida. Te llevaré por un camino en el que nunca. Te llevaré por el único camino.
cambiar. Yo puedo cambiar.